Bueno, buenas tardes. Esta última canción que hemos cantado, yo le pedí a María que la cantásemos, pero no me esperaba tantas oraciones por parte de Valentín acerca de la bondad de Dios, ni el salmo que leyó, eso no me lo esperaba. Porque hoy me gustaría compartir de nuevo, y digo de nuevo, porque algo acerca de uno de los atributos de Dios. Y digo de nuevo porque varias veces de las que he compartido con vosotros he hablado acerca de algún atributo. Recuerdo la misericordia, recuerdo la fidelidad y quizás alguna otra. Pero esos dos desde luego los recuerdo. Y todos estos son atributos de los que llamamos comunicables, de los que hablan los estudiosos de atributos comunicables. ¿Por qué? Porque son atributos que se espera que los hijos de Dios también puedan llegar a tener. Hay otros que no, ¿verdad? La inmutabilidad, la omnipotencia, la omnipresencia, la soberanía. Esos no son comunicables, esos le corresponden a él exclusivamente. Sin embargo, estos otros sí. Y yo de lo que voy a hablar, ya lo habéis, os habéis dado cuenta, es precisamente de la bondad de Dios. Así que entendemos estos atributos, ¿verdad?, como características individuales y que son intrínsecas, forman parte de la esencia de Dios. Aunque nos pueda comunicar algo de eso, pero estos son, forman parte, coinciden con su ser. Por eso muchas veces les llaman perfecciones divinas, o sea, lo que tiene Dios de perfecto. Y no podemos separar unos de otros, no podemos decir Dios es bueno y Dios, por otro lado, Dios es santo y por otro lado es Dios es omnipotente. Todo está unido, forma parte de un todo. Su inmutabilidad, su omnipresencia, su omnipotencia, todas esas son santas, son buenas, son amorosas, porque Dios es amor, Dios es bondad y todo esto. Así que nosotros estamos para, ¿verdad?, crecer y avanzar en Dios, ¿verdad? Es lo que deseamos y por eso estamos aquí. Y a eso es precisamente a lo que hemos sido llamados. Él nos llama a reflejar su carácter y dentro de su carácter está la bondad. Así que a nosotros también nos toca ser buenos, pero vamos a primero a ver un poco qué es esto de la bondad de Dios. Y después pasaremos un poquito también a ver la parte que a nosotros nos toca. Y precisamente el primer texto, ya veis que no traigo ni Biblia. Esto, qué feo, ¿verdad? Pero es que yo no traer Biblia, pero es que tengo que apuntar todos los versículos porque no tengo ninguna Biblia que vea ni siquiera con estas gafas. O sea que ya para evitarme esos problemas me tomo todo el... los copio, los pego y pongo aquí todos los versículos, los tengo todos aquí. No es que venga sin Biblia. Otras veces la traigo, ando para arriba, para abajo y luego ni leo ni nada. El primero de los versículos que quiero compartiros es precisamente en el Salmo 34, que leímos al principio. Concretamente el versículo 8 dice, probad, otras versiones dicen gustad, y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Probad. Gustadlo. O sea, Dios es bueno, pero vosotros tenéis que gustarlo. Tenéis que daros cuenta de eso, apreciadlo, saborearlo de alguna forma, ¿no? Porque gustad es eso. Así que entendemos la bondad de Dios, la forma en la que Dios es amable, cordial, benevolente, lleno de buena voluntad hacia los hombres. Porque a veces nos olvidamos de esto, ¿verdad? De que todo está impregnado por su bondad, todo, absolutamente. Él nos da todas sus bendiciones y abundan precisamente porque sus acciones le definen como bueno. O sea, la bondad tiene un aspecto que es de acción, no es algo así abstracto que hablemos. La bondad, ¿en qué se manifiesta? Se manifiesta en acciones. Si hablamos de alguien que es bueno, pero aquí estamos hablando de que Dios es bueno. Y las acciones de Dios definen su bondad, precisamente. Y podemos verla fácilmente en la manera en que Jesús se relacionaba con la gente, ¿verdad? A su alrededor. Todo bondad. Incluso cuando se ponía serio, que también se ponía, cuando recriminaba, cuando disciplinaba, cuando todo estaba impregnado de su bondad. También vi las definiciones de la RAE, de la Real Academia Española, para ver qué decía de la bondad. Y dice que la bondad es la cualidad de bueno, opuesta a la maldad, o la natural inclinación a hacer el bien. Bueno, natural inclinación a hacer el bien, es verdad, la tenemos todas sus criaturas, todas sus criaturas humanas la tienen. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto una conciencia del bien y del mal en nuestros corazones. La ha puesto. Y podemos estar seguros de que a nadie se le ocurre que matar a un semejante es bueno, ¿verdad? Hay cosas que están muy claras, que no tenemos. A eso se refiere, creo yo, el diccionario con la natural inclinación a hacer el bien. Porque nosotros, inclinación a hacer el bien, desde Génesis 3 la tenemos bastante mal, pero hemos sido redimidos para eso, para poder tenerla, ¿verdad? Bien, entonces, un ser bondadoso, según esta la Real Academia, tiene como característica que promueve actos de bondad hacia los que le rodean y ayuda al necesitado y es benevolente. Eso es lo que dice el diccionario. No es nada abstracto, es bien práctico. Y todos los sinónimos, por ejemplo, de bondad, benevolencia, benignidad, generosidad, magnanimidad, por supuesto, tolerancia, porque esto aparece en la tolerancia, aparece en todo. Para todo hay tolerancia, pero bueno, es una de las acepciones. Pero también mansedumbre, cordialidad, dulzura, ternura, suavidad. Me gusta que ponga esto acerca de la bondad, porque es verdad que también somos llamados a todo esto, a ser cordiales, a ser dulces, tiernos, lo somos también. Bien, ahora, dice también el diccionario, lo bueno se define como algo de valor positivo. Bueno, ¿y qué quiere decir eso? ¿Verdad? Es darle vueltas a lo mismo. Bueno, positivo. ¿Qué es lo positivo? ¿Cómo podemos valorar lo positivo? Pues aquí ya nos vamos a dejar de lo que diga el diccionario y vamos a decir que lo positivo y, por tanto, lo bueno es lo que está definido como tal por Dios mismo, por el Creador. Así que el estándar es el estándar que pone el Creador. Dios es el que define el bien. La bondad está definida por el carácter de Dios, por el carácter de Cristo. Y si nos quedaba alguna duda, varias veces se dice en la palabra que no hay nadie bueno sino Dios, ¿verdad? Si vamos a Mateo 7, no hace falta que vayáis, cuando habla de la oración, pedid y se os dará, buscad y hallaréis y todo esto. Y luego dice, ¿o qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra y si le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, no dice los que son malos, dice vosotros que lo sois, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan? Y en Marcos 10, en los versículos 17 y 18, estamos en ese pasaje en el que dice la palabra, uno vino corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, bueno, después le dijo, haz esto, haz lo otro, haz lo eso. Dice, todo eso lo hice desde mi juventud, ¿verdad? Que se creía muy bueno. Y dice, pero entre otras cosas le dice Jesús, antes de decirle eso le dice, ¿por qué me llamas bueno? nadie es bueno sino solo uno, Dios. O sea que, no sé por qué decimos este, el joven rico, pero yo no sé si era joven, porque dice que todo eso lo hacía desde su juventud, o sea que a lo mejor muy joven ya no era. Deben pensar que era joven porque como vino corriendo, digo yo, no sé, pero digo yo, no sé por qué siempre el joven rico pone el título, era el joven rico, digo, pero ¿dónde está aquí lo de joven? Yo nunca lo he visto. Bueno, bien, solamente Dios es bueno y solamente Él es lleno de todas las virtudes. Si nos vamos a la Biblia desde el principio, fijaos que si quisiéramos definir desde el principio la bondad, significa desde el origen, o sea, desde el origen ya podemos encontrarnos con todo lo que es bueno. Vamos a Génesis 1, desde el versículo 4, ya menciona por primera vez que todo era bueno. No vamos a leer todo esto, pero estamos en el momento de la creación, y dice en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día y a las tinieblas noche y tal. Lo primero que creó fue la luz. La tierra era un caos, lo primero que hizo fue eso, crear la luz, y consideró que la luz era buena, y es que fue el primer reflejo de su bondad. La creación es fruto de la bondad de Dios, ahí está el origen de su bondad. Y después, pues en el versículo 6, por ejemplo, ya creó las aguas, la expansión de las aguas, bueno, creó los cielos, la tierra, los mares, y volvió a decir que vio que era bueno. Y así sucesivamente, a medida que iba creando los vegetales, los árboles con sus frutos, la hierba, que después le dijo que comerían los animales, y vio que era bueno. Después las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, y vio que eran buenas. Y luego ya empezó por las aves, los peces, o sea, los monstruos marinos, dice la palabra, todo. Y vio que todo era bueno. Y después en el versículo 26 dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré y todo lo demás. Y el versículo 31 dijo, cuando ya había terminado todo y había dado instrucciones acerca de que los animales iban a alimentarse de la hierba esa que, y de los frutos que daban esos árboles, bueno, todo perfecto, ¿verdad? Pues pensemos que en todo esto es fruto de la bondad de Dios. Y él pudo haberlo dicho. Hay algunos que dicen, bueno, esto de que la creación fue en 7 días, es porque claro, los días de la... ¿Qué nos importa eso? Lo importante es que Dios se tomó, él pudo haber hecho así y crearlo todo a la vez, y sin dar explicaciones además. Pero nos va diciendo lo que fue creando y todo. Y no solamente que fue fruto de la bondad lo que dijo, lo que creó, sino que la forma de hacerlo es fruto de su bondad. Nos iba dando lo que iba necesitando cada uno. Así que vio que todo lo que había hecho era bueno. Y he aquí que era bueno, no solamente bueno, bueno en gran manera. Así que su bondad se manifiesta en toda la creación. Pero algo más que me llamó la atención. No solamente creó las cosas, sino que las llenó de matices. La creación actualmente no solamente es funcional, ¿verdad? Porque puso todos los animales y el mundo funciona, ¿verdad? La tierra funciona. Lo que él dijo que para lo que era es lo que está ocurriendo. Los órganos de nuestro cuerpo funcionan como tienen que funcionar hasta que están enfermos, claro. Y todo así. Pero no solamente hizo eso, no solamente es funcional. La creación es hermosa. Y si no, veamos con nuestros 5 sentidos que pueden confirmarlo. Todos los días podemos ver cientos de colores. Algunos veis más que otras vemos, ¿verdad? Porque yo tengo problemas con los colores. Pero bueno, aún así veo muchos colores. muchos colores. Y la cantidad de flores y los matices que hay es impresionante. Y de eso parece que no había tanta necesidad, ¿verdad? ¿Por qué? Pero el verde tiene su razón de ser. La clorofila y el oxígeno y todo, no nos vamos a poner a dar aquí una lección de este tipo. Pero tiene todo su razón de ser, incluso los colores. Pensemos en los sabores. Pues para alimentarnos podíamos simplemente comer y ya estaba y estaríamos. Pero nos ha dado el gusto para que saboreemos cada cosa y a cada cosa con su sabor. Y yo cuando pienso que esto es fruto de su bondad, no solamente de su creatividad. Dices que Dios es muy creativo, claro, el más creativo, eso sí, pero es fruto de su bondad. Todo confirma su bondad. Y sus criaturas pueden apreciar esta bondad a través de esta hermosura. De esto, nos hizo los oídos, ¿verdad?, para oír. Y en muchas ocasiones podemos pensar que eso nos protege de muchas cosas. Primero, nos permite comunicarnos. Y además, por ejemplo, ciertos ruidos nos alertan, como la piel, el tacto también nos alertan, ¿verdad? Pero no se limitó a eso. Podemos escuchar melodías. Y eso es un lujo, ¿verdad? Escuchar melodías y belleza en las melodías. Y lo mismo en poesías. Viene todo con tantos matices que todas sus criaturas pueden apreciarlo, a pesar de que dice la palabra que la creación gime como consecuencia de su destrucción. Pero la creación y las escrituras son el reflejo de la bondad de Dios, de un Dios infinitamente bueno, inmutablemente bueno, y su bondad, como todos sus atributos, ni aumenta ni disminuye, ni tiene que progresar en bondad. Nosotros sí, pero Él no tiene que progresar en bondad, es perfecta y absolutamente bueno. Y esta bondad evidente en la creación, según Romanos, ya establece la culpa para las criaturas que no la pueden reconocer, que no la reconocen. Les atribuye culpa realmente porque dice que la creación cuenta la gloria de Dios, el que no la reconoce, pues es culpable realmente. Pero en los que sí la pueden reconocer, ¿qué desencadena? Pues desencadena gratitud. Y lo hemos visto en el salmo que leímos, pero hay cuatro salmos que comienzan todos iguales. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Debe desencadenar esto, gratitud. Son el 106, 107, 118. Este empieza y termina con la misma frase. Y el 136. Y aleluya, algunos empiezan por aleluya, dad gracias al Señor porque es bueno. Y estaba mirando que también en Jeremías 33, es el versículo que más conocemos de Jeremías 33, es clama a mí, ¿verdad? Y yo te responderé, pero no es ese del que voy a hablar. Era el momento en el que estaban sitiados por el rey de Babilonia. Y el Señor en el versículo 10 les dice, en este lugar del cual vosotros decís es una desolación sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están desoladas, sin hombres y sin habitantes y sin animales, lo que dice el Señor es, se oirá de nuevo voz de gozo, voz de alegría, voz de novio, voz de novia, voz de los que dicen, dad gracias al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así que se volverá a decir esto, porque esto es lo cierto, que Dios es bueno. Es la bondad de Dios, es una luz que resplandece a través de todos los demás atributos, como decíamos antes. Por eso es por lo que su omnisciencia, su omnipotencia y su soberanía nos traen consuelo, en vez de traer terror, ¿verdad? Porque pensar, fijaos, la omnisciencia de Dios, ¿cómo se representa? Con ese ojo, ese triángulo de Dios, todo lo ve. que nos asustaban. En el catecismo, sí, nos asustaban un ojo allí, todo lo ve. Eso era la omnisciencia. Parece que está, cuidado que todo lo ve. La omnisciencia sin bondad, sin amor, podría provocar terror. Lo mismo que la omnipotencia. La omnipresencia está en todas partes, me persigue. O su soberanía, que controla absolutamente todo. Eso sin la bondad, sin tener en cuenta que todo está impregnado, que no se pueden separar los atributos unos de los otros, pues nos provocarían terror, pero nos provocan consuelo, consuelo precisamente. Y dice, y por eso podemos fiarnos de que todo lo que acontece es para bien. ¿Vale? ¿A qué nos recuerda esto? A Romanos, ¿verdad? 8, 28 y 29. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para lo que son llamados. Y el 29 lo aclara. Porque dice, a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen del Hijo, de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que ahí, por eso, todo es bueno porque no está conformado, porque nos está conformando a su imagen. Para eso Dios, por eso Dios está continuamente trabajando con nosotros, transformándonos continuamente a la imagen de su Hijo. Leía algo que decía que estaba Dios con nosotros, está reparando las grietas que tenemos en estos vasos. Somos como vasos rotos. Vasos rotos que Él no descarta. ¿Qué hace? Repara las grietas. Las va rehaciendo, nos va transformando. Y precisamente para transformarnos muchas veces tiene que utilizar métodos que son un poco más... Que no nos parecen buenos, pero todo lo que nos acontece ayuda para bien. En lo que se evidencia de forma más clara la bondad de Dios es en haber enviado a su Hijo, sin duda alguna, porque Él reflejó continuamente esa bondad. Cuando el ángel les dijo a los pastores que traía buenas nuevas, No tengáis miedo, traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, dice en Lucas 2, versículo 10. Dice, no solamente traía nuevas, sino buenas nuevas, buenas noticias, bueno, algo bueno. La luz vino al mundo de nuevo, había creado la luz al principio como fruto de su bondad y de nuevo nos traía la luz al mundo como reflejo de su bondad, de la bondad de Dios. Y dice en Tito 3, versículo 4 y 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador, o sea, la bondad de Dios estaba en todo, pero en ese momento, y estaba previsto, ¿verdad?, y profetizado, pero en ese momento se manifestó y toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto, ¿verdad? Como dice en Santiago. Ahora, Dios en su bondad desde luego ha ideado múltiples medios para ayudarnos, pero como digo, el regalo bueno y perfecto de Jesús, que es Cristo mismo, sobrepasa cualquier otro tipo de bondad. Además, no vamos a leerlo porque si no nos extenderíamos mucho, pero... Dice en Hebreos 2, que tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo para que pudiera ser el sumo sacerdote. Debemos acercarnos, que iba a ser tentado en todo y era necesario, pero sin pecado. Así que el Padre de las luces envió la luz de Cristo al mundo y Cristo irradió una bondad perfecta. Lo mismo que la que tenía el Padre, bondad perfecta, en obediencia perfecta al Padre. ¿Para qué? Para salvar a sus hijos. Así que esto con respecto a la bondad del Padre y del Hijo. Así que ahora toca a estos hijos mostrar al mundo la bondad del Padre y del Hijo. Ahora es lo que toca. Por eso decía yo al principio que era un atributo comunicable, ¿verdad? Porque está previsto que reflejemos precisamente el carácter de Cristo. Lo mismo que Él irradió bondad, nosotros también debemos manifestarla. Ahora, si hay una posibilidad de que nosotros mostremos bondad, es en Cristo exclusivamente. No hay manera. Él es bueno, su bondad es completa y perfecta. Y yo, utilizamos mucho, ¿verdad?, esto a los niños. Y sé bueno, sé bueno. No te pelees. Cuando le estamos diciendo, sé bueno, ¿qué le estamos diciendo? No te pelees, comparte con tus amigos, sé bueno con tu abuelita, sé bueno con mamá, no des patadas a tu hermano, sé bueno, sé bueno. Vale, pues prácticamente esto mismo le dijo Jesús a los discípulos, de una forma más o menos semejante. Leemos en Mateo 5, 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones. O sea, para que vean que sois buenos, no porque sois buena gente, ¿verdad? O estos bonachones, no, para que vean que son vuestras acciones, muestren que sois buenos y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sed buenos y otros lo verán. Seréis una luz que hará que otros glorifiquen a Dios. No todos, ¿verdad? Porque la luz a veces en las tinieblas molesta. Pero bueno, eso no nos sorprende nada. No tenemos nada más que mirar a Cristo y ver lo que le pasó a Él por ser, o sea, siendo el mejor bienhechor que ha habido y tanto bien como hizo, además, porque sanó continuamente y bendijo y proveyó. Pero con eso muchos no pudieron, las tinieblas no podían con eso. Así que nosotros no podemos esperar menos. No, así que nosotros no somos buenos para buscar ni el favor de Dios ni el favor de los demás. Buscamos ser buenos, manifestar bondad, precisamente para glorificar a nuestro Padre y en obediencia como lo hizo el Hijo. Ahora, después de todo lo que hemos recibido de la bondad de Dios, ¿qué significa exactamente? Lo estamos diciendo, ¿verdad? Pero ¿qué significa exactamente ser buenos como hijos de Dios? Aparte de portarnos bien con la gente y todo esto que le pedimos a los niños para que sean buenos, ¿qué significa? Pues si lo quisiéramos englobar en una sola característica, diríamos que significa ser generosos. Parece que, bueno, solamente eso, ser generosos. Solamente, y vaya, porque reconocer que Dios nos da cosas buenas para que podamos administrarlas a favor de los demás. Y en esto consigue. De hecho, por ejemplo, codiciar, por ejemplo, o retener o acumular, niega la bondad de Dios de alguna forma. Porque estamos pensando, si yo pienso que tengo que acumular, que tengo que retener, que tengo que guardar, es porque no estoy pensando que Dios va a proveer para mañana o para hoy, o que lo que Dios me da no es suficiente, o que entonces tengo que retenerlo. Estoy negando que Dios sea generoso, que Dios sea bondadoso. Así que, y por supuesto no estoy hablando ni mucho menos solo de lo material. Debemos ser generosos con nuestras posesiones, con nuestros talentos, con nuestro tiempo, con nuestra compañía, con nuestro amor, con todo lo que Dios nos ha dado gratuitamente. La generosidad es la marca distintiva de los que están decididos a ser luz en la oscuridad, como su Padre, como el Padre y el Hijo son luz. Es el sello de los que recibieron las buenas noticias tan generosas, ¿verdad?, de salvación a través de Cristo. Así que ser bueno significa buscar el bienestar de otros, dar sin calcular el costo, servir con alegría, todo eso significa. Seamos buenos hasta que el Hijo regrese y al serlo, no esperemos que siempre las reacciones de los demás sean positivas. Y es lo que os decía antes. Si Cristo, siendo el mejor bienhechor, el supremo bienhechor, tuvo que enfrentar todo lo que enfrentó, pues a nosotros no nos queda otra. Leía en Hechos 10, 38-39, es cuando Pedro está en casa de Cornelio, ya por fin se rindió y se dejó de todos esos legalismos que tenía. Y en el 38, cuando estaba predicando, les dice: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándole en una cruz. Así que, si eso fue lo que le esperó a él siendo bueno, nosotros probablemente, ninguno de nosotros será colgado en una cruz. Bueno, tenemos hermanos por ahí que están siendo asesinados, aunque no sean cruces, por la causa de Cristo. O sea que, pero nosotros aquí en nuestra comodidad tenemos la misma necesidad y la misma urgencia de presentar la bondad. Ahora, no podemos ser bondadosos, como os decía antes, para asegurarnos el favor de Dios o el favor de los otros. Solo es válida la bondad que busca expresar nuestra gratitud a un Dios todo bondad. Bueno, reflejarlo a Él, que busca reflejarlo a Él, que busca amar a nuestro prójimo, tanto si nos rechaza como si nos acepta y glorifica a Dios. Eso, estupendísimo, ¿verdad? Pero esa es la única buena motivación para esforzarnos como bondadosos, el amor a nuestro Dios y, como consecuencia, el amor a los demás, que nos permite disfrutar todos los días de su bondad, no solamente en las cosas que ha creado, sino en los hermanos que ha puesto a nuestro lado, los que no son hermanos y que son nuestra familia y que nos bendicen tantas veces, todo lo que nos ha dado. Dice que incluso, habla Pablo en Gálatas, les dice en el capítulo 6, versículos 9 y 10, dice: y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Es la versión de la Biblia de las Américas. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe, pero a todos. Así que la constancia de hacer lo bueno, ser constantes haciendo lo bueno, no como un esfuerzo tremendo, sabemos que nuestros esfuerzos son como trapos de inmundicia, ¿verdad? Pero en Dios, en su bondad, podemos dar fruto en este sentido. Y hablando de fruto, en el mismo Gálatas, un poco antes, ¿qué nos viene a la cabeza hablando de fruto? Pensamos los frutos del Espíritu, pero fíjate que no dice los frutos, dice en el 22, más el fruto del Espíritu es, porque no es una cosa sola, lo que decíamos de los atributos de Dios, no es que ahí este es muy amoroso, pero no tiene ni gota de gozo, tengo mucha paz, pero soy un impaciente tremendo. Bueno, a nosotros nos ocurre, ¿verdad? Pero está previsto que el fruto del Espíritu sea uno. Y dentro de este fruto, uno de los componentes es la benignidad y la bondad, que dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Y busqué un poquito qué es esto de por qué separa bondad de benignidad, cuando se pueden considerar pues prácticamente sinónimos. Y decía un comentario de los que busqué que precisamente la benignidad es la bondad cuando todavía está, es interior, pero se manifiesta como bondad cuando actúa. Si eres benigno, vas a tener bondad. Si no, pues, o sea, no pueden ir por separado. Van juntas, pero por eso, para ayudar a los demás. Así que este fue el motivo por el que le pedí a María que cantásemos la canción de la bondad de Dios. Dice, tu amor nunca me falla. Es verdad que lo pone todo en primera persona. A mí, tu fidelidad me persigue, tu amor y tu bondad me persiguen. Pero es que es así, es que es así. Podemos decir, nos persiguen. Podemos ponerlo en plural, ¿verdad? Para hacerlo un poco más, ya que estamos hablando de con el prójimo, pues ponerlo así. Pero dice, tu amor nunca nos falla. Estoy en tus manos. Estoy en tus manos. ¿Por qué estoy en tus manos? Por tu bondad. Dice, por eso, y por eso dice, canto. No, yo cantaré de la bondad de Dios. Dice, porque eso tenemos que cantarlo. Decíamos antes que esto que genera gratitud, alabanza, adoración, me da igual, son todo, podemos considerarlo lo mismo, ¿verdad? En ella está mi vida, dice también una parte de la canción, algo así, ¿verdad? Como mi vida está en tu bondad. Y luego dice que tu amor y tu bondad me persiguen, dice. Y a mí me encanta ver la bondad de Dios. De hecho, hace tiempo que estaba, por eso me gustaba esta canción, porque hace tiempo que yo estaba orando, Señor, persígueme, envuélveme con tu amor y persígueme con tu bondad, porque a veces no soy capaz de verlo. Veo que Dios me salvó, es mi salvador, pero todo eso está ligado a su bondad, lo hizo, porque es bueno, Él es bueno, Dios es bueno. Y así mismo es, ¿no? Y nosotros estamos llamados a reflejar su carácter en general y en concreto su carácter bondadoso. Y ya hemos visto qué ligado está eso a la generosidad. Así que con esto quiero dejaros. Voy a hacer una oración, si me permitís. Oh Padre, te damos muchas gracias, Señor, por revelarnos de tu bondad desde la creación, pero también todos los días en la vida cotidiana. Te rogamos que nos ayude, Señor, a confiar en tu bondad, en todas las circunstancias que vivamos y especialmente en aquellas que no nos parecen de momento tan buenas, Señor. Pero ayúdanos a confiar en esta bondad, a brillar tu bondad a través de nuestras vidas. Señor, tu bondad brilla. Señor, le hiciste brillar a través de la luz, a través de Jesucristo, a través de la creación, a través de tu palabra, Señor. Hazla brillar también a través de nosotros, Señor, que tenemos poco de bueno, Señor, si no fuera porque tú nos has redimido, porque nos estás transformando, Señor, como vasos a los que estás reparando, Señor, hasta conseguir de nosotros la perfección, pero esa cuando nos encontremos contigo, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia, porque eres bueno, Señor. Amén.